Isaías 32, por favor. Les prometo en leer lo que vamos a leer. Cuando habla de mujeres, no habla de nuestras mujeres aquí en la iglesia. Vamos a leer una cosa mala de las mujeres de Jerusalén y el pueblo de Israel. Pero, queridas amigas, no hablo de ustedes. Y, claro, es un ejemplo que Isaías tomó para mostrar la verdad de personas que no quisieron tener fe y esperanza. Entonces voy a leer Isaías 32, 9 hasta 20. Aquí tenemos la palabra del Señor. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto. Oh, confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, levantarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aun sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morirá la justicia. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo habitada. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Hasta aquí la palabra del Señor. Tenemos que recordar algo muy fuerte en las profecías esta noche. Y nosotros tenemos que recordar que hay aquí un aviso y una expectativa de gran bendición. Y nosotros, si estamos escuchando bien, vamos a ver que hay aquí tres cumplimientos de esta profecía. Y esos son más o menos mis puntos esta noche. Los tres puntos de vista de la profecía aquí nos lleva al pasado, presente y futuro de la iglesia. Y tenemos aquí algo para animarnos y causarnos reflexionar y tener confianza en el Señor. Pero voy a empezar con algo que aquí es muy fuerte, y eso es el aviso. Empieza en versículo 9 hablando a las mujeres. Pero nosotros sabemos, porque hemos oído esto de la voz de Isaías varias veces, hablar de las hijas de Sion, hablar de las madres de Jerusalén, hablar de las mujeres es nada más símbolo de la familia, del pueblo, de la gente de Dios. Y como Él quiso mostrar a ellos su problema, mostró mediante una palabra a las mujeres y cómo son o cómo eran ellos, indolentes, confiados. Y ellos, en su lugar, vivieron en paz. Pensaron que nunca jamás iba a caer la profecía de Isaías contra ellos. Qué triste cuando todos están dormidos, no esperando la posibilidad de juicio, de guerra, de peligro, de plaga, de muerte, de dificultad, de escasez, o que sea. Queridos amigos, debemos pensar no más en el año 1938 y qué había en Europa. Más o menos paz. Y cuando Hitler quiso juntar los judíos en sus barrios, ellos, la mayoría, estaban de acuerdo en un sentido con esto. Pero no sabían que su plan era destruirlos. Ni sabían ni pensaron en la posibilidad de morir dentro de poco por nada más ser judío. Y es igual con toda la historia del mundo. Como anoche yo podía ver una película, y la película fue hecha en 72. Y por casualidad yo quería saber, pues el actor principal murió muy poco después. Él murió como 9 meses después de hacer esta película. Y me pregunté, ¿él sabía que iba a morir en pocos meses? Y si ustedes saben que van a morir en pocos meses, ¿cómo van a cambiar? ¿Qué van a cambiar de su vida si van a morir en un año? Si decimos, voy a cambiar X, no vivimos buenos hoy. Si hay algo que cambiar, hoy es el día de cambiar. El punto de Isaías es empezar con bofetadas para despertar el pueblo del Señor. Pero luego Él nos da 3 perspectivas de profecías aquí: el pasado, el presente y el futuro. Y es decir, su cumplimiento es en parte en el pasado, en parte en el presente y en parte en el futuro. Eso es lo que queremos ver esta noche. Sencillamente lo que quiero para ustedes es que puedan ver y leer la palabra y ver que muchas veces tenemos profecías que son una mezcla de muchas promesas, muchas ideas. Y si estamos leyendo bien, vamos a ver que unas promesas tienen que ver con el pasado, otras con el presente, y otras promesas aún con el futuro. Y es verdad aquí, porque después de dar su palabra de aviso, y después de darles esta promesa de tener dificultad, Dios dio a Isaías palabra de ánimo, palabra de gran bendición. Y tenemos aquí principalmente en el pasado, porque unas palabras fueron realizadas en su generación, o podemos decir en 2 generaciones después de él. Esos son los versículos 12 hasta 14. Voy a leer de nuevo. Golpeándose el techo, levantarán por los campos delitosos, por la vid fértil, sobre la tierra de mi pueblo, subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesarán, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada. Queridos amigos, la promesa de Dios era cumplir con esta palabra dentro de un año. Y nosotros sabemos que eso pasó dentro de un año. Yo dije, perdóname, dije mal. dentro de dos generaciones es algo diferente. Pero queremos entender lo que quiso decir. Cuando todos piensan en seguridad, ¿hay seguridad? Posiblemente, si la seguridad está en Cristo Jesús. Si estamos pensando en tener nuestra paz por medio de la cruz de Cristo, hay seguridad. Pero si nuestra seguridad es el trabajo, si nuestra seguridad es cualquier cosa en la vida, salud, amistades, oportunidades, el futuro, nosotros sabemos que todas estas cosas pueden decepcionarnos y podemos fallar poniendo confianza en estas cosas. Entonces, el cumplimiento de estas palabras cayó a ellos porque muy pronto después de esta palabra vino el rey de Babilonia para quitar muchos buenos, fuertes, jóvenes de este pueblo. ¿Y quiénes son los que trabajan en los campos? ¿Quiénes son los que son responsables para juntar los granos y las uvas de la vid? Los jóvenes. Entonces nosotros sabemos que Dios cumplió con su palabra en los tiempos de Isaías. Y eso es el cumplimiento de la palabra en la generación de Isaías. Pero nosotros debemos pensar un momentito, por favor. Porque nosotros sabemos que todo el mundo tiene la culpa, como los israelitas tuvieron culpa en su generación, la generación de Isaías, de no vivir frente al Señor, de no seguirle y de no tener la gran expectativa de esperanza en él. Entonces siempre tenemos que decir, aunque hablaba de Jerusalén, aunque hablaba del pueblo de Judá, aunque hablaba de la generación de Isaías también, sabemos que queda algo de esta palabra para el futuro. Y el creyente hoy debe entender que si su esperanza no está en Cristo, corre el peligro de perder todo. Corre el peligro de ser decepcionado y pensar que Dios hace mal. Pero Dios nunca hace mal. Y debemos tener la confianza que siempre hace bien, aun cuando hay juicios. Hace bien. Pero en el presente hay unas palabras de esta profecía que tiene su cumplimiento, digo, en el presente. Y cuando digo en el presente, lo que quiero decir es el tiempo del Mesías. Tiene que recordar que Mesías en griego es Christus, y en español Cristo, pero traducida la palabra es ungido, ¿verdad? Y tenemos que recordar que este pasaje hablaba del tiempo de Mesías también. Y podemos ver esto en 15, la primera parte. Hasta que sobre nosotros sea derramado, ¿quién?
El Espíritu.
De lo alto. Y el desierto, oh, espérame, no vamos a leer más. Porque esta parte tiene que ver del reino de Dios, de Pentecostés, de la promesa de la profecía de Joel también, y de la esperanza de Moisés cuando hablaba acerca del profeta en el pasado, en Deuteronomio 18. Es la esperanza de ver el Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. Todos con el Espíritu van a tener confianza. Todos con el Espíritu van a entender la salvación del Señor. Todos con el Espíritu van a tener la confianza de vivir en paz con Dios durante sus años en la tierra. Y nosotros sabemos que tenemos que decir que esta palabra es cumplida en la venida, la primera venida de Cristo Jesús. Y regocijamos en esto y decimos, es promesa del presente o tiene su cumplimiento en el presente. ¿Por qué? Porque su cumplimiento llega hasta hoy. Es parte de la gran bendición de la iglesia. Es parte de la experiencia de todos nosotros. Y cuando pensamos en nuestras vidas y nos damos cuenta de la verdad del Espíritu Santo con nosotros, regocijamos. Y podemos estar alegres. Y tenemos paz y descanso, digo. Porque sabemos que no estamos solos en el mundo. Cuando era tiempo, recuerdo esto fuertemente con el bautismo de Olivia. Casi con lágrimas, Sandra dijo un día, qué bueno es cuando bautizamos a nuestros hijos y podemos ver las promesas de Dios en la Biblia acerca de nuestros hijos. Y podemos recordar lo que Dios dice de cuidar de nuestros hijos. Y saber que no estamos solos. No estamos solos en el asunto de criar, cuidar de nuestros hijos. Y verles creciendo en la comunidad de los santos. Pues si eso es la verdad de la comunidad, ¿qué podemos decir de la realidad del Espíritu Santo entre nosotros? Si es gran placer tener los hermanos juntos, ayudándonos en cuidar de nuestros hijos y tener nuestras familias en paz, es mejor y aún más grande pensar en la bendición de tener el Espíritu Santo con nosotros en la iglesia. Muchas veces hablamos del fruto del Espíritu. Eso es correcto, el fruto del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Pero también hablamos de los dones del Espíritu Santo. Es correcto. Hablamos que el Espíritu reparte a cada quien. Vamos a decir a cada quien menos algunos. No. A cada quien. A cada quien reparte el Espíritu dones. Y cada quien tiene la responsabilidad de entender qué son sus dones. Y luego usar. Yo puedo usar mi vida como ejemplo. Durante mis años en la universidad, no era capaz de enseñar, no sabía cómo enseñar, ni predicar. Pero yo sabía cómo cuidar de coches, cómo hacer unas cosas de carpintería. Entonces, en aquellos años, para ser útil en la iglesia, para servir a mis hermanos, yo podía ayudarles en estas cosas. Pero queridos amigos, lo que quiero decir es, el Espíritu está con nosotros y con esto tenemos confianza hoy. Pero también, 17, quiero mencionar versículo 17 y la primera parte en ese punto también. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Eso tiene que ver con la primera venida de Cristo Jesús y lo que ganó Cristo en su muerte y resurrección para nosotros. Entonces, ¿qué hay para nosotros? 17 dice, tenemos la bendición de justicia con paz. Y cuando nosotros estamos leyendo las cartas de Pablo específicamente, ¿de qué leemos? De justicia, que somos contados justos, declarados inocentes frente a nuestro Dios por causa de Cristo Jesús. O Efesios 2 dice que por medio de Jesucristo, porque tenemos el Espíritu, tenemos paz con el Padre. Muchas personas van a pensar que eso es un sentimiento. Es cierto que a veces en el mundo tenemos buenos sentimientos, pero sentimientos siguen la verdad de vivir por la fe. Y esta palabra que tenemos paz con nuestro Dios tiene que ver con la realidad, como son nuestros hermanos que no son parte de la iglesia. son enemigos de Dios, no tienen paz con Dios, no son reconciliados a nuestro Dios. Y dice los salmos acerca de tales personas que la mano de Dios está levantada contra los malos cada día. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando Él está dispuesto, por ser enemigo, se puede destruir si quiere destruir. Eso es no tener paz. Ustedes tienen paz. Es la gran bendición del Evangelio en Cristo Jesús. Y estas cosas son cosas que son para nosotros hoy en día la gran bendición, el cumplimiento de las palabras de Isaías. Como había cumplimiento en el pasado, hay cumplimiento hoy y tres, hay cumplimiento en el futuro. En el futuro, porque aquí algunas promesas tienen que ver con el reino de Dios en su perfección o la realidad de todas las cosas renovadas. Entonces, otra vez debemos leer, otra vez regresamos a Keats y la primera parte, hasta que sobre nosotros sea derramado, el Espíritu de lo alto, es presente. Y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y podemos decir que en parte es nada más figura. En parte, cuando hablaba muchas veces así, Isaías quiso decir algo como comparación. Como es tener vida con el Espíritu derramado sobre nosotros. Ah, es vivir en bosque. Es vivir en un lugar que era desierto y hoy puede ser fértil. ¿Cuántos de ustedes saben qué es el desierto más grande de África? ¿Saben? Sahara. Y luego, ¿cómo era la Sahara hace muchos siglos? Mucho era bosque. Mucho era muy fértil. Y es muy interesante, ¿verdad?, que ha cambiado. Puede cambiarse de nuevo. La palabra de Dios es causarnos pensar en un desierto y pensar que por su acción, por su gracia, por la renovación de todas las cosas, el mundo será convertido en algo renovado y va a ser un bosque donde había desierto. Y eso es el punto de Isaías, causarnos ver el reino de Dios como un solo evento. Un solo evento, pero es dos venidas de Cristo Jesús. Un solo evento, pero Cristo vino para comenzar el reino de Dios y el mundo se va renovando, por los siglos, pero al final del mundo, Dios hará el mundo de nuevo. Y no sabemos exactamente cómo, pero aquí tenemos una pista. Y también podemos ver algo de eso en 16. Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Quiere decir que no habrá nada del pecado. No habrá nada de injusticia. Y no vamos a ver nada de estas cosas porque no van a estar en la renovación de todas las cosas. O podemos decir versículo 20, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libre al buey y al asno. Pues podemos hacer esto hoy. No exactamente podemos hacer esto hoy. Es causarnos pensar en algo diferente, algo desconocido, algo que no podemos imaginar. Hoy tenemos que imaginar que los ladrones van a meterse otra vez por medio de mosquitero aquí. Entonces tenemos que cerrar las puertas bien. Podemos imaginar que personas van a querer destruir Entonces tenemos que protegerlos. Podemos imaginar que vienen enfermedades, dificultades, entonces tenemos que cuidar de nosotros muy bien. Pero vendrá el tiempo diferente. Y Dios no dijo esto muy abiertamente. Tenemos que pensar en esto. No dijo exactamente de la renovación de todas cosas, pero dijo ligeramente, vamos a decir, con estas palabras de 15, 16 y otras promesas aquí. ¿Pero por qué dijo así? Tenemos que regresar al aviso de 9, 10 y 11. Porque para empezar, tenemos que sufrir muchas cosas o tenemos que estar en este mundo tal como es. Apenas tenía una plática con un amigo y él me dijo otra vez que es necedad confiar en los gobiernos. Pues él tiene razón, ¿verdad? Porque el gobierno puede cambiar rápidamente. Hoy pensamos que podemos confiar y mañana quieren robarnos, quieren destruir su gente o sujetarnos, lo que sea. Y eso es la historia del mundo. No debemos ser decepcionados. La historia del mundo dice que cuando alguien tiene poder y puede sujetar a los demás, hace. Entonces nosotros no somos decepcionados, ¿verdad? Pero para el creyente, cuando nuestra confianza está en la promesa de Dios, lo que hemos recibido, el Espíritu, nos da testimonio. Y vamos a recibir todo el cumplimiento de las promesas en el futuro. Y eso nos hace fuertes, eso nos hace personas que pueden esperar, aguantar mucha injusticia, porque vamos a un lugar sin injusticia, un lugar santo, bueno, espacioso, con paz. Padre Celestial, gracias por tu palabra otra vez. Y gracias por darnos una vista por medio de los ojos de Isaías y tu palabra. Hemos visto de tus promesas y son buenas. Y siempre tenemos esta gran tentación de esperar nuestro bien aquí en el mundo. Señor, ayúdanos a esperar nuestro bien. Pedimos otra vez el uno por el otro, que podemos animar el uno al otro, no tener esperanza de hoy, pero esperanza de mañana y el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y nuestra canción.